Un incendio en la cápsula espacial del Apolo 1 durante una simulación de lanzamiento costó la vida a los astronautas Virgil Gus Grissom, Ed White y Roger Chaffee un 27 de enero de 1967.
Debido a la atmósfera presurizada de oxígeno puro, el fuego se extendió muy rápidamente, casi de forma explosiva, y mató a los astronautas en solo 17 segundos.
La falta de un sistema de escape de emergencia en la escotilla de la cápsula contribuyó en parte al desastre. Tras este suceso, la NASA tuvo que rediseñar casi por completo la nave Apolo antes de poder garantizar su uso para misiones tripuladas.
Lo que van a escuchar son las últimas palabras, los gritos de la tripulación del Apolo 1.
Les deseamos, si están tomando un café aromático, hablando con los amigos mientras tomamos unos vinitos, o en familia también, cenando.
O cosas diferentes, porque para gustos no hay nada escrito.
Y si lo hay y no les gusta, pues cámbienlo.
Desde el estudio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, aquí sus seguros servidores, Julián Bilbao y Maite Fuentes.
Señorita Junta de Dirección, se le ha olvidado que esto es el cofre de las palabras, así que...
Comenzamos.
Pues sí, comenzábamos nuestro programa con una de las noticias que saltaban a los informativos y a los medios de comunicación. 27 de enero de 1967, con la muerte en tierra de los tres astronautas Grissom, White y Chaffee.
Impresiona, de verdad, ¿eh? Impresiona, porque te estás dando cuenta que están diciendo que hay fuego en la cápsula, que la saquen de ahí y 17 segundos...
Sí, se quedaron destruidos totalmente, o sea, aniquilados, vamos. O sea, no le dio ni tiempo a reaccionar. Las brevísimas palabras que oíamos era de ellos dentro de la cápsula, cuando vieron ya que aquel fuego iba a más y que no tenían escapatoria ni salvación. Una muerte bastante horrible, ¿no?
Seguiremos... pues recabando informaciones o información sobre los diferentes problemas que tuvieron, los diferentes accidentes que se ha tenido a lo largo de esta carrera espacial.
Sí, sí.
Tanto rusos como americanos.
Y parece ser que este accidente de los tres astronautas, días antes o meses antes, también en los ensayos, tuvieron algún problema.
Sí, también creo que era también con la ventilación,
sí,
¿eh?
Lo solventaron de momento, pero después pasó lo que pasó.
Es que, ¿verdad? Vamos, ¿a quién se les ocurre meter oxígeno puro?
Claro. Estaba la atmósfera presurizada, como usted bien dice, oxígeno puro. Y cualquier cosita, una chispita, cualquier cosa, pues aquello ardió como yesca, vamos. En fin, un tributo caro que hubo que pagar para que luego la carrera espacial llegase donde llegase.
Todavía...
¿Y dónde llegó? Pues a la Luna, y todavía, pues...
Sí, todavía yo a Marte no voy.
No sé si veremos
voy
nosotros...
el miércoles, pero el Marte no.
Fíjese, es una opinión mía. No le veo al hombre en Marte. La maquinaria, sí, pues de hecho ahí están el Curiosity y unos cuantos andan por ahí. Pero al hombre no le veo pisando la superficie marciana, fíjese.
Pues ¿sabe por qué le digo que el Marte no voy, porque voy el miércoles? Porque el martes grabamos.
Ah, claro. Tenemos... Claro, o sea, usted no va en Marte, va en miércoles.
Chiqui no está loro, chiqui no está loro.
Bonito, bonito.
Ale, ale, venga.
Bonito chiste.
Continúe.
Vamos a hablar de un cantante que tuvo su éxito mundial y que hoy día todavía se le sigue recordando su figura y sus canciones. ¿Cómo vamos a titular esto? Podríamos decir aquello de Elvis, no solo soy pelvis. Amigos oyentes, ustedes sabrán que al decir Elvis me refiero a Elvis Presley. Pues este hombre tuvo un hermano gemelo, Jesse Garon Presley, que falleció. Ambos habían nacido un 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi. Sus padres, en su undécimo cumpleaños, en vez de una bicicleta que Elvis les pidió, le compraron una guitarra. Gracias a ella ya descubría su pasión por la música.
Vamos a descubrir una serie de cosas que a lo mejor ustedes desconocen. Que el rey de rock era deportista. Sí, sí, sí. Fue un prodigio en el deporte. Gracias a Ed Parker, amigo y maestro de Presley, logró ser cinturón negro de karate en 1960. A eso sí, cuidaba su tupé más que al resto, pues era una de sus señas de identidad. Así que necesitaba de tres aceites para el pelo diferentes. En la parte delantera, utilidad cera. La de arriba la engrasaba con aceite y la trasera con vaselina.
Pues el hombre estaba bien engrasado, ¿eh? Más
no
que un coche.
Bien, no sale muy bien, pero así se pegase.
Con cera, aceite y vaselina, bueno, no le guste nada.
Pues me imagino que cuando iría a dormir se lo quitaría, ¿no?
Pues seguramente, pero, sí. Wow. Yo creo que sí, pues fíjese qué mezcla y qué cosa más desagradable en la cama con todo eso, ¿no? Un mono sin vergüenza. Scrater. A pesar de tener muchas mascotas, Elvis estaba emocionado con este chimpancé que bebía alcohol y miraba debajo de las faldas de las invitadas que entraban en Graceland, la mansión más vista de toda la historia.
Y no se salvó de hacer el servicio militar obligatorio, nada a ser famoso. Tú, a ver, entre 58 y 60, el rey del rock tuvo que parar su carrera musical para servir a su país. A finales del 57, Elvis había recibido la carta que lo convocaba para hacer el servicio militar obligatorio para todos.
Pero Elvis no tiene un solo concierto en Europa, es curioso eso. Aunque todo el mundo lo conoce, lo cierto es que el 90% de los discos que vendió a lo largo de su carrera fueron en Estados Unidos. Y fue así porque Elvis no dio ni un solo concierto en Europa, como decíamos. Solo salió de su país para ir a Canadá un par de veces. ¿Cómo fue archiconocido?
Ay, ay, ay. Antes de cómo fue archiconocido, le digo que con 20 años de edad, antes de saltar al estrellato, Presley realizó una audición para Sun Record. Nada salió limpio de ahí. Bueno, casi nada. Y que la tumba de Elvis Presley y las visitas en un medio, pues, una media de 600.000 turistas al año. Pero puede que pocos se hayan detenido a leer su inscripción. En la lápida, su segundo nombre está mal escrito. Pone Aarón y es Aarón.
Aarón, como el hermano de Moisés. Esto decía el cantante. Empecé a saltar arriba y abajo, me decían, y no estaba consciente de ello. Mis piernas enteras temblaban, principalmente porque estaba tan nervioso y excitado, pero también porque puedo sentir la música más cuando me dejo a mí mismo reaccionar.
Así las cosas, el movimiento que decíamos antes de Pelvis con el tiempo iba a transformarse en uno de los sellos de la música de los 50. No fue un fruto de un cuidadoso trabajo coreográfico, ni menos de la inspiración de un niño llamado Forrest Gump, sino de los apuros incontrolables nervios.
El llamado Forrest Gump, ¿no? ¿Qué sí. Quiere decir en la película que eres un bombón? Luego, en su primera presentación en público, cuando llegó mi turno estaba completamente tieso de miedo. Yo y mi banda salíamos allá afuera y preparábamos las cosas, estando listos ya para comenzar. Pero hombre, no nos podíamos ni mover.
Éramos un manojo de cadáveres. Estábamos tan asustados. Creo que había 4 o 5 mil personas en la audiencia y me miraban fijamente. Y yo les miraba fijamente a ellos. Entonces alguien en la sección de bajos se armó de coraje y empezó a tocar. Y los dos siguieron. Y antes de darme cuenta, estaba cantando.
Y claro, entonces la audiencia empezó a chillar un poco y luego comenzó a gritar y después todos siguieron con eso. Y realmente teníamos una especie de baile. Dejé el escenario y aplaudieron. Y me llamaron otra vez de vuelta, persistiéndome en que volviese otra vez. No podía entenderlo. No tenía la más remota idea de qué estaba haciendo que les gustaba tanto.
Mi agente me dio un empujón hacia el escenario y me dijo que volviera allá afuera e hiciera lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Él le dijo, te has estado sacudiendo entero. Tus piernas han estado sacudiendo con la música y tus ojos crispándose y tus hombros también crispándose, todo, todo, todo.
Era nuestro amigo Elvis, que era un gran aficionado al karate, tanto que llegó a cinturón negro.
Como antes hemos dicho.
Sí, sí. Sigue siendo el artista con más discos de platino, 50. Además tiene 80 de oro y uno de diamante. Hasta el día de hoy, y esto es lo más curioso de la historia de nuestro amigo Elvis, nadie ha cobrado aún su seguro de vida.
A ver si traduzco esta palabrita que tengo aquí. ¿Se considera el vídeo el rock de la cárcel? ¿Puede ser?
Sí, señor. Jailhouse Rock. Muy bien, sí, sí.
Como el primer videoclip de la historia. Elvis Presley fue el artista en tener, bueno, en tener su jet privado. Un Combat 880, bautizado con el nombre de su hija Lisa Marie. Tenía capacidad para 100 pasajeros, pues, casi nada.
Pues no estaba mal el este jet privado, el famoso Combat.
Era un jet privado.
Pues sí. Un sastre mexicano le confeccionó varios trajes icónicos. Fue en 1956, un año después de que firmara con la disquera RCA, cuando Elvis conoce a Manuel Cuevas, quien al trabajar en la firma de Nudicon estuvo a cargo de confeccionar el famoso traje dorado en cuestión. Ese traje dorado que lo hemos visto muchas
hay
veces.
Hay una... Es que yo no sé si cuando leemos una noticia no... Nos preocupamos de ver si efectivamente esa noticia es cierta. Como una la escriba mal y los otros se queden anulados, si la sigan, adiós. Y yo digo esto porque en varias páginas web, quien confeccionaba a este señor los trajes era Frank Sinatra.
Frank Sinatra, te habla por el cantante, era sastre.
Fue este señor, el Manuel Cuevas, lo hizo. Pero bueno, Frank Sinatra queda muy bien, oye, tener un tipo así que tan famoso.
Era mexicano, Manuel Cuevas, además, era un sastre mexicano. Pues bueno, ahí fue la vida y la obra de nuestro cantante Elvis Presley. Fíjese, a mí me gusta más cuando canta las canciones lentas que cuando canta las canciones con ritmo, más movidas, ¿no?
Sí, sí.
No sé, yo quizá puede que sea un apasionado de la música lenta.
No, hay bueno. también canciones de rock que al ser movidas, pero tiene su ritmo, pero bueno. Para gustos se hicieron los colores, o sí, se hicieron los colores por los gustos.
No voy a cantar la que me gusta de Elvis Presley, porque a lo mejor llueve y...
Incendia Roma, incendia Roma, pero no cante.
No me atrevo a tanto.
Como le dije este Petronio a Nerón, incendia Roma, pero no cante.
No, pues no canto.
El ser humano siente y ha sentido una profunda inquietud por su futuro y ha deseado conocer lo que éste le depara.
Desde hace muchos años, pues hay cosas muy, muy curiosas en el mundo. Una de ellas vamos a relatar acto seguido. Los extíspices o arúspices, unos adivinos que leían las vísceras.
Entre los paganos, la adivinación era parte de su religión. Cicerón decía que el arte de la adivinación romana tuvo origen entre los pueblos melancólicos, de Etruria, por lo que llamaba esta provincia de Italia en su libro Divinatorie, madre de la superstición.
Tenemos también el oráculo, que es la respuesta que da alguna deidad por medio de sacerdotes o de la pitia o pitonisa griega y romana, o la sibila, o incluso a través de interpretaciones de señales físicas, como el tintineo de campanillas, por ejemplo, o de sacrificios de animales.
Como decíamos en un principio, los estepices y arúpices eran adivinos que leían las vísceras. La palabra estepice viene del latín esta, que quiere decir entraña, y ispicio quiere decir yo examino. Este nombre es el que los romanos daban a un tipo de adivino concreto, el que leía el futuro, como hemos dicho, en las entrañas de los animales.
Inspeccionando sus vísceras podían predecir acontecimientos futuros por la forma, color, tamaño o signos especiales de algunos órganos. Hígado de bronce de Piacenza, usado para la adivinación de los arúspices etruscos.
Sacrificaban animales, especialmente carneros, ovejas y animales de corral, y examinando sus vísceras pretendían adivinar la voluntad de la divinidad respecto al futuro. Este arte era muy útil a una serie de personas para secuestrar la voluntad de los dioses y hacerles decir aquello que les convenía.
Las sociedades griegas y romanas antiguas tuvieron en mucho respeto a este tipo de adivinos, que en un principio procedían de Etruria, como decíamos antes. Este tipo de adivinación se conocía como la como extispicina, que tiene nombre como de medicamento, ¿no?
Sí, sí.
Y requería cierto conocimiento anatómico de los animales sacrificados.
Mire, cuando leí el otro día para poder informar a los oyentes de este artículo, me vino a la mente un cuento.
Ah, por aquello del hígado.
Sí, sí.
Sí, sí.
El mono titiritero.
Eso es, el mono titiritero, que alguna vez lo hemos puesto aquí en el programa.
Pues claro, por eso es interesante el hígado, que era su principal fuente de información para estos adivinos. Aunque también se utilizaban habitualmente el corazón, los intestinos o el bazo. Por antiguos escritos sabemos que...
Sabemos que si se deseaba establecer un campamento o edificar en un lugar concreto, se sacrificaba un animal y se estudiaba su hígado.
Si este aparecía dañado, era un indicio de que se debía abandonar el proyecto, dando por supuesto que el agua y el pasto no eran buenos, y por este motivo el hígado aparecía en mal estado.
Si este órgano del animal sacrificado era doble, se consideraba un fatal presagio, lo mismo que si se encontraba un corazón flaco o pequeño.
Alele, peor augurio es cuando no se encuentra ningún corazón. ¿Usted conoce algún animal que no tenga corazón?
De momento no,
claro,
ninguno.
Claro, cosa muy sospechosa. Se decía que el día de la muerte de Julio César se habían sacrificado dos bueyes y que no se había encontrado esa víscera en ellos. Corrala.
O sea que en los bueyes no había el corazón.
Habían nacido sin corazón.
No había corazón, pues, y vivían, qué cosa más rara, ¿no? Si las entrañas eran pálidas, más ensangrentadas de lo habitual, o se le caían al adivino de las manos, el desastre estaba próximo.
O sea, que estos dos adivinos examinaban a los demás el comportamiento del animal cuando acudía al sacrificio. Si su agonía era lenta y dolorosa, como era la llama que salía al quemar las entrañas, el incienso utilizado para el sacrificio y un sinfín de cosas más.
¿Pero qué ocurrió? Que poco a poco la costumbre de acudir los extíspices o arúspices fue decayendo hasta considerarlos poco más que charlatanes. Los adivinos de tiempos posteriores que leen el futuro en el pozo del café o el té son considerados una reminiscencia de los famosos extíspices.
Sí, pero no vaya usted a andar con un hígado, un bazo, a tomarte un cafetito,
eso sí que café.
Y diciendo, oiga, mire, le pasa esto, es que, vamos.
Si usted recuerda el cuento al que se ha referido antes del mono tititero, que lo pusimos aquí alguna vez en un programa, el mono dejaba el hígado en un árbol.
Claro, claro,
y claro,
era muy inteligente.
Y claro, pasa los años, tú cuando eres pequeño oyes ese cuento y no te das cuenta, pero pasa los años y dices, ¿cómo puede vivir el mono sin su hígado?
No, 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 no.
No es así.
No, no va usted muy bien. decía que se había dejado el hígado en el
árbol,
como se dejaba el sombrero. Ah. Pero es que era tonto. ¿Cómo se llama? Era un tiburón, ¿no?
Un tiburón, sí, sí.
Que era tonto. Sí. Mira, que pensar que se dejaba ahí el hígado.
Pues sí, sí, sí. Cuentos de aquellos años. Pero que hoy cuando los oímos nos trasladan a aquella época infantil que lo pasábamos muy bien.
Para encontrar a una nuera que se lleve bien con su suegra, tendríamos que remover mucha tierra para encontrar bien una suegra que se lleve con su nuera.
Suegras y nueras, que si una madre es una madre que me ha quitado a mi hijo.
Que menuda es tu madre, en cuanto puede me hace de menos. Y así un sinfín de quejas, de amarguras y de la culpa es tuya, solamente tuya.
Muchas veces no es oro todo lo que reluce entre suegras y nueras, y de esto vamos a hablar. Nos vamos hasta Luxemburgo. Todo comienza en el año 1975 en Ginebra, donde Enrique y María Teresa estudiaban sus carreras de ciencias políticas compartiendo taburete durante las conferencias universitarias.
Ella era una joven nacida el 22 de marzo de 1956, que además estaba de paso por Europa, desconociendo incluso la existencia del Gran Ducado de Luxemburgo, por lo que tampoco sabía que él era el heredero al trono de dicho ducado.
María Teresa Mestre pertenecía a una rica familia cubana. Su padre era banquero, que tuvo que dejar atrás su país cuando apenas había cumplido 3 años.
¿Y qué pasa? Pues ¿qué pasó? ¿Por qué esta gente se marchó de Cuba? Las expropiaciones, nacionalidades, confiscaciones de bienes resumidas en las ambiciones políticas de Fidel Castro aterrorizaron a los Mestre Batista, lo que hizo que se marcharan a Nueva York durante años, hasta que decidieron mudarse a Suiza, donde la pareja estudiante se vio por primera vez.
Pese a tener una cuenta corriente más que saneada que le permitía estudiar ciencias políticas en Ginebra, las mismas aulas que el príncipe Enrique, el heredero al trono luxemburgués, su origen cubano llegó a convertirse en el punto negro de todas las críticas, sobre todo de la madre de Enrique, la gran duquesa Josefina Carlota,
que estuvo comiéndole literalmente el tarro a su retoño, que no está a tu altura. Sin embargo, Cupido había hecho muy bien sus deberes, y en la Catedral de Santa María de Luxemburgo, un 14 de febrero de 1981, ambos jóvenes se dieron en sí, mientras que su madre política, agárrese señor director, se pasó todo el día con el pañuelo en la mano, sin que éste pudiese lograr secar las lágrimas de su dueña.
La mala relación entre Josefina Carlota y María Teresa, entre otras cosas, se basaba en que la rica heredera cubana no tenía ni una gota de sangre real corriendo por sus venas. Así que, claro, amargó la vida a toda la familia real luxemburguesa, incluido al patriarca del Principado, el gran duque Jan de Luxemburgo.
¿Y qué era esta señora?
Es que ella era la hija mayor del rey Leopoldo III de Bélgica y de la princesa Astrid de Suecia, en aquel momento todavía príncipes, y que tenía el tratamiento de su Alteza Real.
Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se plantearon casarla con el heredero del trono del país vecino, la princesa belga aceptó. Con lo que nadie contaba es que Juan de Luxemburgo y Josefina Carlota formarían una de las, parejas más enamoradas de la historia real europea. Tuvieron 5 hijos juntos y un matrimonio a prueba de críticas y crisis, hasta que, con ella llegó el escándalo, María Teresa Mestre.
Como siempre se suele decir, no esperaba con lo que se iba a enfrentar al casarse con aquel joven que durante algún tiempo no dijo nada a su amada, que quien en verdad era eso, y los golpes que llegan hasta el real pareja. Gran crisis de reputación que enfrentó hace apenas un par de años y la pérdida de 2 de sus hermanos de forma prematura.
Se dice que el carácter de la gran duquesa Josefina Carlota no era de una perita en dulce, quien aprovechó a echar leña al fuego cuando su nieto y heredero del ducado se casó con una verdadera princesa, de esas que se sienten después de dormir sobre 7 colchones el guisante que estaba primero de ellos y que no pudieran dormir.
Se trataba de Sibila Weyler, la hija de la princesa Olimpia Torlonia y nieta de la infanta Beatriz de Borbón y Battenberg. Las comparaciones sobre cómo trataba a la gran duquesa Sibila y a María Teresa hablaban por sí solas. Se podía ver cómo ejercía de su suegra atenta con la mujer de Guillermo, a la que cedía incluso su paraguas bajo la lluvia, y con qué poca alegría le prestaba joyas a María Teresa, que para más inri le dio 5 nietos y era la heredera del título de gran duquesa.
Y es que esa expresión que dice la venganza se sirve fría, llegó muy fría, exactamente en el 2000, cuando el padre de Enrique, el gran duque Juan, abdicó. María Teresa se convertía en la gran duquesa gobernando el país.
Con el consentimiento de su marido, la nueva gran condesa se hizo rodear de los periodistas de 15 rotativos escogidos ex profeso para la ocasión.
Todo el tiempo que duró la entrevista, 1 hora y media aproximadamente, María Teresa se despachó de lo lindo, contando con todo lujo detalles cómo su suegra, que quedó como una mujer clasista, siempre la trató de forma despectiva, con rechazo, motes crueles, intentando varias veces romper el matrimonio de su hijo, y un largo etcétera.
Para más detalles, se había extendido el rumor de que este tenía una aventura con una de las ministras de su gobierno y que por eso María Teresa iba a abandonar Luxemburgo para establecerse en Cuba.
Para dar aún más fuerza a sus palabras, Josefina Carlota fue descubierta por el columnista Stephen Baer, afirmando que tanto su hijo y su nuera eran tontos y no tenían conversación.
Dicen que eran tontos, ¿no? Y así, entre lágrimas, el resto de la realeza, entre ellas la de los Grimaldis y los Windsor, quienes se lucieron este tema con las palabras de María Teresa, llegó el escándalo. No debías de haberlas dicho.
A sus súbditos no les gustaron mucho, hasta que se hizo una encuesta en el semanario Le Judy para dilucidar si la nueva gran duquesa había cometido el error o no. Pero el 49% de los lectores condenó que se quejaran público de su suegra.
Por supuesto, tras la comida con los medios, la relación entre María Teresa y Josefina Carlota jamás remontó. La suegra murió en 2005 y la nuera, ¿qué hizo? Pues nunca más volvió a mencionarla en público.
Sí, sí, pero parece que continúan los escándalos y las intrigas, que han sido la tónica constante en la vida de esta pareja, copando las portadas de los medios locales por la política del personal que aplican en el Castillo Ver, donde reside la familia.
Y ahora viene también una parte muy curiosa ya para acabar este comentario. Con la huida de hasta 51 de los 110 empleados que trabajaban para ellos entre el año 2014 y el 19, que salieron poniendo tierra de por medio, espantados por los humos de la gran duquesa. Una fuga de personal que hizo saltar todas las alarmas en la sociedad y, como no, en el gobierno luxemburgués.
¿Usted conoce, ha visto alguna fotografía de esta, de María Teresa?
Pues no, la he visto.
Si no ha cambiado, era más bien rellenita.
Y de Josefina Carlota Benita, tampoco.
Bueno, ella era delgadita, bueno, y no tiene nada que ver. Era guapita. No tiene ni... Pero bueno, si se quiere, ¿qué más puede pedir?
O sea, no se podían ver las dos, ¿no? Así que dame una...
En cuanto la vio, dije, ¡oh, tierra, trágame!
Y yo digo, ¿qué tendrá en la vida, en nuestras vidas, el problema de las suegras?
No, de
los suegros,
de las
nueras...
Sangre, de la sangre.
En este caso, la sangre.
Claro,
sí.
Cuidado, esta era la sangre. La tenía azul, ella. ¿De qué bolígrafo tenía la sangre?
Pues sería un bolígrafo, un Bic, no sí. Creo que sería Bic.
No vamos a tener publicidad.
No, hombre, el bolígrafo Bic es muy importante en toda la vida.
Dígale a los señores oyentes, ¿dónde estamos, por favor?
¿Dónde estamos? En el cofre de las palabras, en el 107.7 de FM. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
pan si no es preciso buscar la forma de evitarlo teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar. Yo también te juro ahora que jamás
¿qué es la palabra pandemia? Enfermedad epidémica que se extiende en muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Pero, ¿cómo se puede originar una pandemia?
Las pandemias suelen ser causadas por un virus, como el coronavirus, bueno, el COVID-19, que se puede transmitir fácilmente de persona a persona. Un nuevo virus como el COVID-19 puede surgir en cualquier lugar y propagarse rápidamente por todo el mundo.
Desde la peste negra hasta el cólera, pasando por el tifus y el sarampión, repasamos algunas de las grandes pandemias de toda la historia.
Grandes pandemias de la historia. ¿Cuándo fue el último caso de sarampión? El último caso de sarampión endémico en las Américas era la post-eliminación. Fue reportado en julio del 2015 en Brasil. Una dosis de la vacuna para prevenir el sarampión, las paperas y la rubéola, cuesta $1.14, comprada a través del fondo rotatorio de la OPS.
A lo largo de la historia, las pandemias han puesto a prueba a la humanidad, nuestra resiliencia, es decir, en psicología, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como la muerte de un ser querido, un accidente, etcétera. Ingenio y capacidad de supervivencia, o más bien, la fragilidad de nuestra existencia.
También han llevado avances en la medicina, la salud pública y la gobernanza, forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social, institucional estable. Pero no son sin épocas muy oscuras del pasado que han servido como lecciones a través de la historia.
De vez en cuando el mundo se encuentra en jaque debido a la amenaza de nuevos tipos de virus o enfermedades que se cobran miles de vidas en periodos relativamente cortos de tiempo y que se propagan a gran velocidad. A lo largo de la historia de la humanidad han existido pandemias cuyos resultados sin duda permiten clasificarlas como mucho más que letales.
Si nos remontamos a la Edad Antigua, encontramos la peste de Atenas, llamada así porque afectó principalmente a esta polis griega. El propio Tucídides registró su llegada en el año 428 a.C. a la península Ática. En el escrito, la guerra del Peloponeso, y se estima que provocó entre 50.000 y 300.000 muertes, entre las que figura pues Pericles.
Ya en el siglo VI, una nueva plaga se extiende por la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, probablemente causada por una cepa temprana de la bacteria Yersinia pestis, responsable de la peste negra. Casi la mitad de la población de Constantinopla murió a causa de esta epidemia.
Sin duda, el caso más conocido del tema que nos ocupa es el de la peste negra o peste bubónica, la plaga más conocida de la Edad Media. El nombre por el que se conoce popularmente se debe a las marcas negruzcas que deja la piel de los afectados. Tuvo varios brotes desde su llegada a Europa y África a través de la ruta de la seda. La peste negra acabó con la vida de 75 millones de personas y una de las oleadas más conocidas es la tercera, que se extendió por Asia en el siglo XIX y provocó alrededor de 12 millones de muertos.
El paso a la edad moderna, los avances científicos y las mejoras sanitarias consiguieron que la difusión de enfermedades se frenara, pero no desapareciera.
En 1976, Edward Jenner consiguió desarrollar la primera vacuna que combatía la viruela, una de las enfermedades más antiguas que se conocen y que ha acabado la vida aproximadamente de 300 millones de personas en la historia y que ha causado estragos en los pueblos indígenas de América tras la llegada de los europeos.
Bueno, hemos cambiado un poquito la fecha, era 1796.
¿Uy? A mí me da ya me da por las fechas, ¿eh?
Sí, sí.
Odio las fechas.
Un baile de cifras, como se suele decir. Fue en 1796 cuando este hombre desarrolla la primera vacuna contra la viruela. Lo mismo pasó con otras enfermedades como el sarampión, la rubeola o las paperas.
Desde el siglo XIX hasta la actualidad encontramos casos destacados como el cólera o la gripe española, más llamada así, que causó entre 50 y 100 millones de muertes durante la Gran Guerra. Desde los 80 empezó a ganar relevancia el VIH, virus que provoca un fallo en el sistema inmunológico y que ha causado más de 25 millones de muertes.
Estamos en una fecha, 8 de agosto de 2023. Hasta ese día se habían contabilizado aproximadamente 7 millones de muertes debidas al virus, de las cuales 5.270 ocurrieron en China, lugar en el que se originó el virus. Sin embargo, el país asiático ya no es el territorio donde el nuevo coronavirus ha cobrado más vidas, y Estados Unidos encabeza la clasificación al aproximarse a los casi 1,5 millones de decesos, seguido de Brasil con alrededor de 705.000 más o menos.
Y antes hablábamos del sarampión. ¿Y qué pasó? Que la cobertura vacunal contra el sarampión ha disminuido de forma sostenida desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. En el 2021, casi 40 millones de niños no recibieron su dosis de la vacuna contra sarampión, lo que supone un número sin precedentes.
25 millones de niños no recibieron su primera dosis y otros 14 millones, casi 15 millones, no recibieron la segunda, según se informa en una publicación conjunta de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.
Este descenso supone un importante retroceso en el avance mundial hacia el logro y el mantenimiento de la eliminación del sarampión y deja millones de niños expuestos a la infección.
La paradoja de la pandemia es que mientras las vacunas contra la COVID-19 se desarrollaron en un tiempo récord y se desplegaron a través de la mayor campaña de vacunación de la historia, los programas de inmunización sistemáticos se vieron gravemente alterados y millones de niños se quedaron sin recibir vacunas que salvan vidas contra enfermedades mortales, entre ellas el sarampión.
Pero fíjese usted, la situación es grave. Aunque el sarampión es uno de los virus humanos más contagiosos, se puede prevenir casi por completo mediante la vacunación.
Son necesarias medidas urgentes para a nivel mundial. La presencia del sarampión en alguna parte representa una amenaza en todos los lugares, ya que el virus se puede propagar rápidamente entre comunidades y entre países. Ninguna región de la OMS ha logrado y mantenido la eliminación del sarampión. Desde hace pocos años, de 2016, 10 países que previamente habían eliminado el sarampión sufrieron brotes y vieron resurgir la transmisión. Este es el problema de la transmisión de las pandemias, de las epidemias.
Sí, pero lo que aquí este artículo lo que hace prevalecer es el problema del sarampión.
Sí, sí, parece mentira.
Que se puede, ¿no? Se puede, hombre, total, sabemos que es imposible. La felicidad entera no existe.
No.
Pero por lo menos si evita la muerte de 25 millones de niños, pues hay que hacerlo.
Nosotros de pequeño ya pasamos también el sarampión y alguna de ellas, ¿no?
Yo no.
¿Usted no pasó el sarampión? Uh-huh. Bueno, yo sí.
Ni la escarlatina, la rubiola.
Tampoco,
no,
alguna
no,
de ellas sí habrá pasado.
Que no,
sí,
que no,
sí,
que no,
sí,
que no.
Son típicas.
No recuerdo de estar arrascándome.
Son típica de la
que
población
no,
infantil.
Que no.
Bueno, mejor, si no ha pasado, mucho mejor. No.
Más misterioso y fascinante sonido que puede emitir el ser humano. capaz de encapsular y transmitir las más diversas emociones y estados de ánimo.
Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana.
La voz es energía viva.
La voz revela la identidad de quien la produce. Cada voz es única e irrepetible.
La voz incita.
La voz seduce.
La voz consuela.
La voz provoca.
La voz enamora.
La voz se alimenta de palabras, pero su fruto son las emociones.
Into town about an hour ago. I had to check my pressure. My tank was running low. Next thing I see, winning a low cut tee. That's a sweet little honey saying I sure like you shot. I took off my hat and I smiled right back. I never seen a pair of legs or dangerous curves like that. I showed her inside. Yeah, I said, let's go for a ride. And then she smiled at me and said, I should like to try. She's taking her time.
En nuestro programa El Cofre de las Palabras vamos a hablar de las chuletas, pero no esas ricas carnes que se ponen, a la brasa. Vamos a remontarnos a nuestras épocas de estudiante.
Ah.
Y vamos a recordar que en aquellos años, las 70, las chuletas rudimentarias de época eran el pan nuestro de cada día.
Por lo menos yo recuerdo pocos exámenes a los que me presentase sin chuletas, que además había sido cocinada durante la noche anterior, fíjese, a toda prisa, en un último intento de hacer cualquier cosa para conseguir una nota decente, ya que estudiar en mi caso algunas veces, pues como que no. No es que era vaga, simplemente que no me salía.
Unas veces lo que querías que te iban a preguntar lo tenías cogido con un pasador en la parte interior de la falda, pero otras veces las chuletas eran de vacuno y tú llevabas de cerdo. O sea, una de las ruedas de la bicicleta. Cabe destacar que era necesaria una especial habilidad para sacarla del bolsillo, esconderla estratégicamente y utilizarla sin ser visto. Todo un subidón de adrenalina.
En los 70 se pasó del papel a la tatu chuleta, que en aquellos entonces llevar un tatuaje era pues uso y disfrute de ciertos colectivos no eran muy bien mirados. El tatu ha pasado a ser algo sintomático de personas de barrio a ser de lo más fashion de la muerte.
A mí me pasaba que llevaban una chuletilla y nunca me preguntaron lo que llevaba escrito en aquella chuleta. Y si no la quería sacar, ¿no?, se me caía al suelo, en fin, un desastre. El boli Bic tallado. Se trataba de tallar el bolígrafo en toda su longitud y por todas sus caras, con respuestas susceptibles de aparecer en un examen. Para ello, se utilizaba la punta de un compás y un esmero artesanal que convertía al famoso boli Bic en un pozo de ciencia y sabiduría, a la par que en una auténtica y genuina obra de arte.
Pues ve, señor director, ya en los 80 empezó a aparecer la imparable tecnología y hacerse un importante hueco en el mundo de las chuletas. Un ejemplo claro fue el pinganillo espía o el boli con chuleta extensible incorporada. Y a día de hoy está el reloj, el MP4, que permite cargar por medio de un cable USB imágenes, música, vídeos y, cómo no, textos, o lo que es lo mismo, poderosas chuletas que nos llevan a la ciencia ficción.
Sí, sí, yo se me he preguntado por qué se llamaba chuleta a unos papelitos con unos apuntes. ¿De dónde vendrá ese nombre? Ah, un tema para debate. Y hablando de chuletas, podemos referirnos a aquello de aquella pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué pasó con el Rincón del Vago? El sitio web que fue popular entre los estudiantes. La página que publicaba resúmenes y apuntes de libros e informes fue vendida en su totalidad y ya no es como era. Si usted, amigo oyente, fue estudiante en la década de los 2000, es muy probable que sepa qué es el Rincón del Vago. Este sitio web fue muy popular por esos años, ya que a más de alguno le salvó en el colegio o la universidad.
Sí, sí, resulta que esta página era conocida por tener resúmenes de muchos libros y textos que por lo general te hacían leer en la escuela.
El Rincón del Vago, este sitio web, como decimos, surgió en 1998 por obra de unos estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca, en España. Los jóvenes decidieron hacer esto luego de que les pidieran un trabajo que no querían hacer y por lo mismo implementaron este proyecto, donde además de resúmenes, publicaban trabajos y apuntes de diversos temas.
Lo que empezó como un pequeño proyecto fue creciendo y de dos personas pasaron a un equipo de 10 para poder seguir manteniendo a tope el sitio web. Con el pasar del tiempo, la página fue creciendo aún más y llegaron diversas agencias para pagar por publicidad, ya que atraían a un público joven.
Ya después, con diversas crisis de páginas web, decidieron venderla y el 90% fue adquirido por Eres, más empresa, que después pasó a llamarse Orange, para que nos entendamos. El 10% restante lo vendieron en 2017. Y los propietarios abandonaron finalmente el proyecto. A pesar de la venta, la página sigue funcionando, pero es muy distinta a la que ya se recordaba.
Claro, vamos, que es más formativa, que te lo den todo hecho. Yo, señor director, sabe que tengo una hermana y dos amigos que se han dedicado a la enseñanza. Bueno, pues mi hermana era profesora de lengua y impartía en el instituto. Y el otro amigo es profesor de FP y el otro maestro de escuela.
Pues bien, nuestro familiar ya jubilada, profesora de lengua, en más de una ocasión me ha comentado a mí también que se ha encontrado en una de sus clases que en los exámenes varios alumnos tenían las mismas contestaciones, puntos, comas, mayúsculas y minúsculas, todas iguales. O sea, una visita al Rincón del Vago y allí estaba lo que habían escrito.
Así que empezaba, con que sí, ¿eh? Bueno, pues menos puntuación.
Ay, el mundo.
Es que podían ser un poco más espabilados y cambiar alguna frase. Pues no, todos iguales.
A mí lo que me llama la atención de este artículo es lo del bolígrafo, que había que tallarlo.
Se podía hacer, es imposible.
Además, con un compás, con lo peligroso que decía, el compás tenía una punta que si te resbalaba un poco te lo metía. Y a mí me ha pasado alguna vez. Utilizando el compás me lo he metido por el dedo, que te hacía mucha gracia, claro, eso de la gracia entre comillas, ¿no?
Pero había gente que tenía un don que o se levantaba un poco así la faldita y tenía puesto.
Yo me he dado cuenta, algunos eran verdaderos artistas, algunos hacían como con unos rollitos, iban dándole vuelta y iban leyendo ahí si, no sé, lo que les habían preguntado, o estaban mirando si se parecía algo en las preguntas o lo que tienen escrito, en fin, toda una obra de arte.
Yo pongo la mano derecha, pues juro decir la verdad y solamente la verdad, que nunca he utilizado una chuleta, porque es que era terrible.
Yo sí, pero nunca me preguntaron lo que tenía escrito en ella. Fíjese usted, fíjese.
En fin. Luis XIV, nacido hace 385 años, que según en qué año nos escuchen, tendrán que aumentar la cifra. Afianzó Francia como país europeo, provisto de un gran poder económico, militar y cultural.
Sin olvidar que durante su reinado el rey Solete...
¡Qué bajo el de Solete!
Claro, asimismo logró que el país se erigiera en sinónimo de qué, pues de elegancia y creatividad. Un rey innovador, Luis XIV, el Rey Sol. Así que las innovaciones estuvieron a la orden del día durante su reinado, pues comencemos. A Luis le gustaban las fiestas a rabiar, así que para que estas no finalizaran antes de la salida del sol, por aquello de andar a las tantas entre penumbra, crea en 1662 un servicio público de alumbrado.
Y ustedes se preguntarán de qué iba este sistema. El tema era que los tranchadores llegasen hasta sus casas, pero iluminándoles el camino. O sea, el primer paso consistió en crear una red de empleados que se situaban con lámparas de aceite o antorchas en los puntos básicos de la ciudad.
El nuevo servicio tuvo tanto éxito que no tardó en quedarse corto. Así que el rey le pidió al primer alcalde de París que instalara un sistema fijo de iluminación por toda la ciudad.
Pero no crean que se quedó solo en eso, con esta medida. La economía francesa tomó un impulso ya que comercios, asadores, tabernas y cafés alargaron sus horarios hasta las 10 o las 11. Por primera vez se podía salir a cenar, comprar hasta tarde, sin miedo a los maleantes que hasta entonces aguardaban en la oscuridad.
El comienzo del turismo. Entre las cosas que la caída del Imperio Romano nos interrumpió, estaba viajar por placer, que puede decirse que fue el origen del famoso turismo.
A partir del Renacimiento, algunos artistas emprendieron viajes de iniciación a Italia, pero fue en el París de finales del siglo XVII donde se publicaron las primeras guías para turistas corrientes y donde estos pudieron dedicarse a hacer básicamente lo mismo que hacen hoy: comprar, visitar monumentos y divertirse hasta altas horas de la noche. ¿Y qué decimos de la moda francesa? Pues que es magnífica.
Por supuesto, hasta los escaparates ganaron, ya que en ellos se mostraba la tendencia de la moda para aquel verano o invierno. Así que los sastres y merceros vieron cómo vendedoras de moda y modistas se les subían las barbas, mientras que las señoras podían elegir los perfumes que más gustaban y los zapatos más chic.
Incluso dentro de la población, los menos con poder adquisitivo, las mujeres seguían los dictados de la moda, aunque tuvieran que conformarse con tejidos y accesorios más modestos. La moda francesa se impuso a la de otros países y atravesó fronteras. ¿Y qué me dice de plato a plato, gusto porque me gusta gustar? ¿Uy?
Quizás nuestro amigo Luis XIV, claro, estuviese harto de tanta y cara especie oriental: canela, jengibre, nuez moscada, productos de importación, para un país que andaba escaso de colonias. Así que Luis, el Rey Sol, fue el primero en cantar las excelencias del tomillo, el perejil y las hierbas provenzales, así como los famosos chefs franceses le siguieron.
Así como si de una larga fila de fichas de dominó se tratase, que si cae una de ellas, las otras caen igualmente, Francia va imponiendo su carisma, anulando mitos y asistiendo al nacimiento del famoso vino de espumoso Don Periñón.
Sí, sí, que una copita vendría bien ahora de un tal Don Periñón, ¿no?
Oiga, aunque es un poco caro. Las 5 de la tarde, las 12 del mediodía, o las 9 de la noche.
Es un poco caro, me conformo con uno de estos espumosos que tenemos en nuestra región, y no vamos a decir nombres para no hacer publicidad. Bueno, sí, la zona de Rueda, eso no es hacer publicidad. Y es que solo unos pocos podían darse el gusto de una botella de champán, y con peligro de que explotase antes de ser abierta, ya que por entonces aún pues no se había todavía logrado fabricar un cristal resistente a la presión gaseosa.
¡Qué horror! ¿Cuánta gente habría perdido un ojo? Vaya usted a ver. Bueno, en fin, otra bebida llegó para quedarse: el café. Y con él el primer establecimiento de bebidas en 1676. Su nombre, Café Procope, que no solo fue el primer café parisino, sino también el primer establecimiento de bebidas de un noble que se había atrevido a pisar la zona de ocio.
Antes relatábamos, decíamos que había peligro de explosión. Usted y los amigos oyentes recordarán que todavía hoy por algún sitio se ve aquellas famosas botellas de sel, agua de sel, que estaban rodeadas por una especie de malla.
Una malla, sí.
Y era también para que no explotase. Me ha venido esa botella al recuerdo, ¿no? Sí, la hemos visto. La obsesión del Rey Sol por la luz era absoluta. Cualquier cosa que brillara tenía cabida en Versalles, desde trajes con joyas hasta candelabros de cristal, paredes claras, grandes ventanas. Todo el estilo de decoración del periodo se basaba en el orden y la luminosidad.
En la Francia del siglo XVII solo había un objeto más valioso que los diamantes. Fíjense ustedes, un espejo. La Casa Real gastaba millones en traerlos de Murano, así que el ministro Colbert decidió poner fin a este derroche y aconsejó al monarca crear una real fábrica de espejos en Francia. Así no se va usted al extranjero.
Finalmente, si Su Alteza Luis XIV viviese en la actualidad, se iba a quedar pálido cuando se enterase de que el Sol no es el astro más luminoso. Ahora son los Quasar 13273, aunque para rizar el rizo, la medalla de oro es para un blazar, un tipo de quasar que emite un chorro de energía apuntando hacia la Tierra, concretamente el 13-4543, con una magnitud absoluta de 31,4. ¿Ustedes se han enterado de algo? ¿Tanto número?
Pues, ¿me lo repite? No lo repitan,
pero bueno,
que si no nos va a entrar a dolor de cabeza.
De esto venía la historia de nuestro famoso Rey Solete, ¿no? Que le gustaba mucho la luz, por eso sería por el Rey Sol de la luz.
Eres un solete.
Se suele decir, ¿no?
Y quedaba algo.
A mí nunca me han dicho eso, ¿eh? A ver quién me dice alguna vez que soy un solete.
Disculpe.
Bueno. Ahí dejamos al Rey Sol con sus cosas. Yo creo que fue un rey que ha sido simpático, ¿no? El Rey Sol, Luis XIV.
Bueno, había que preguntárselo también a la gente, a la población, de cómo es, qué situación estaban pasando ellos. A lo mejor de solete.
Igual tenía, pues en vez de solete era, pues no, Negrete,
era,
por ejemplo.
No era tan solete. Ete, mi casa.
Todo el equipo que hacemos posible el Cofre de las Palabras, Maite Fuentes y Juan Bilbao, ha sido un inmenso placer compartirlo con todos ustedes. Nos encontraremos en el próximo programa, si Dios así lo quiere.
Ya saben, no deje de sintonizar Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Siempre con ustedes durante las 24 horas del día.
Seguimos en las redes sociales, en el 107.7 de la FM, en la Fonoteca y en radiocolores.es. Hoy tuvimos como invitados a Elvis Presley, que no solo fue Pelvis Presley, las extíspices o arúspices, adivinos que leían las vísperas. No solo lo que reluce entre suegras y nueras allá en Luxemburgo. Grandes pandemias de la historia como el sarampión, el tifus, la rubeola y un largo etcétera. El Rincón del Vago, una web popular entre los estudiantes, pero antes fueron las famosas chuletas. Y acabamos con un rey innovador que, bueno, fue así, Luis XIV, el Rey Sol.
Me toca la frasecita, ¿eh?
Usted, la frasecita. Usted con la frase de siempre.
Si el dinero y el poder te hacen arrogante, la enfermedad y la muerte te demostrarán que nadie es más que nadie en esta vida. Esto, como es esencial, fue un anónimo.
Fue un tiempo de radio con sus doctores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en el registro de sonido. Amigos, gracias por su atención. Hasta el próximo programa y saludos cordiales.
Como de lo de solete me ha encantado, ustedes también son soletes.
Ay, ahí le ha quedado muy bien esa frase.
Radio Colores, la buena onda de Palencia al mundo. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Radio Colores.